1:05 del mediodía, tenemos deportes en COPE más Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Bienvenidos a todos en este... Hoy es el último programa del año, ¿no?
El último del año, porque coincide que mañana es sábado, pasado es domingo y ya pues 31 el 1 y hasta el día 2 no volvemos.
Hasta el día... Bueno, espérate, ¿no? El día 31 efectivamente habrá
el
un programa...
El día 31 claro, habrá un programa especial. Pero este es el último programa al uso.
Exactamente, el día 31 es un programa especial del resumen del año, pero hoy posiblemente sea antes de las fiestas el último programa informativo, ¿verdad, Escalera?
Eso
para
es.
Resumir un poco todo lo que ha sido el año deportivo, aunque el día... Él nos trae cosas interesantes. Ha venido también a acompañarnos el profesor, el catedrático del diario El País, el querido Rafael Pineda. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Para nosotros es un placer que se haya desplazado usted a los estudios de COPE más Sevilla para resumir el año. Creo que va a ser un programa interesante porque han ocurrido muchas cosas esta temporada y agradecemos tu presencia aquí para que nos ilumines con... Algunas cosas interesantes que tenemos que comentar y veo que has traído tu blog de notas cargado de anotaciones. Si os parece, antes de nada, resumimos un par de detalles interesantes que nos trae la jornada. Yo creo que la noticia del día viene procedente del ayuntamiento, Isaac Escalera, uh-huh. Porque el alcalde y, digamos, que el cuerpo político de la ciudad se posiciona con respecto a la polémica futura venta del campo del Sevilla, perdón, la futura polémica venta del club, y sobre todo esa inquietud que existía entre los aficionados del Sevilla, la posibilidad de que, si en algún momento el club se puede vender, los nuevos accionistas pudieran especular con los terrenos de la Ciudad Deportiva y del Ramón Sánchez Pizjuán. Los políticos y el alcalde esta mañana se han posicionado con respecto a este asunto.
Sí, todos los políticos con unanimidad, y el alcalde, que ha leído pues un comunicado, por decirlo de alguna forma, antes del pleno, pues se han postulado, como dice Víctor, en contra de cualquier venta especulativa de los terrenos del Sánchez Pizjuán y de la Ciudad Deportiva. Así que una cosa que, por ejemplo, no hicieron en la Junta de Accionistas, es curioso, ni los máximos accionistas ni el presidente, pues lo han hecho los políticos, que pocas veces se mojan y que hoy se han mojado al completo por unanimidad.
Escuchamos al alcalde, si te parece, y ahora valoramos el asunto.
El estadio del Sevilla Fútbol Club y la Ciudad Deportiva tienen una calificación, tienen un uso del suelo en el que se encuentran deportivo, y por tanto lo que hoy vamos a plantear en el pleno, y se va a plantear además por unanimidad de todos los grupos municipales, es en definitiva el ratificar de manera contundente y a la luz de cualquiera, en este caso, que pudiera en un futuro tener interés en las acciones del Sevilla, como no puede ser de otra manera, la ratificación de la calificación del uso deportivo de esos suelos, de esos terrenos, y por tanto el que tanto el estadio del Sevilla como el Fútbol Club como la Ciudad Deportiva son elementos intocables. Esto es sin duda patrimonio de una sociedad anónima, que es el Sevilla Fútbol Club, pero también es patrimonio del corazón de los sevillistas, y creemos que desde el ayuntamiento, a petición de distintos colectivos y personas que en la ciudad sin duda pues tienen incertidumbre y están preocupadas por el futuro, queremos trasladar el pleno del Ayuntamiento de Sevilla tiene las cosas muy claras, esta corporación municipal, y estoy convencido que las que puedan venir en los próximos años, el estadio del Sevilla Fútbol Club va a seguir siendo el estadio de ese club siempre, y la Ciudad Deportiva exactamente igual. Con la independencia de eso, es evidente que no queremos en ningún caso ni inmiscuirnos ni entrar en otro tipo de cuestiones, que son cuestiones internas del club, cuestiones que solo afectan a los accionistas del club, porque estamos hablando de una empresa, de una sociedad anónima, y por tanto lo que hoy hacemos es manifestarnos sobre lo que nos corresponde como competencia del pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que es la calificación y el uso de esos suelos.
Bueno, antes de nada, por si hay algún despistado, porque yo sé que hay algún oyente, algún aficionado, cuando escucha, ¿no? Esto es un tema político, se desconecta mentalmente. La historia es muy simple. Los terrenos del Ramón Sánchez Pizjuán y de la Ciudad Deportiva son terrenos con uso deportivo. Es decir, mañana puede venir aquí cualquiera y decir, comprar el club y decir, voy a tirar al estadio y voy a montar unos pisos en la Ciudad Deportiva. Es que no pueden. O sea, es imposible. A mí me pareció una torpeza y os pido también vuestra opinión que la Junta General, sabiendo que esos terrenos realmente están blindados, porque esos terrenos no creo que nadie vaya a venir a tirar el Sánchez Pizjuán para poner unas pistas de pádel, porque es absolutamente ridículo. Esos terrenos de por sí están blindados, porque hasta que el ayuntamiento no cambie esa ley y autorice que eso lo pueda hacer en un momento determinado y recalificar, no creo que sea fácil, pero se podría recalificar en un momento determinado, esos terrenos están blindados. Por eso digo que fue una torpeza tremenda de los máximos accionistas de no blindar en la pasada Junta General de Accionistas este asunto cuando no tenían nada que perder. Eso a mí me indicó que estaban absolutamente perdidos en esas conversaciones fantasmas con esos grupos inversores que nadie sabe quién son, que parecían o que parecen interesados en el club. Después tú hablas de que los políticos se mojan. Querido Escalera, usted es joven, los políticos no se mojan nunca. Se mojan cuando les interesa. Y como ahora mismo hay un cierto caldo de cultivo con cuatro mini manifestaciones de aficionados del Sevilla, pues hacen lo fácil, que es decir, no, hombre, usted, el ayuntamiento no va a permitir nada. Pero
pues eso, por eso he comentado que esto indica y hace más grande la torpeza de los grandes correcto accionistas en la Junta de Accionistas.
No tiene sentido.
Es que no tenía sentido, no tiene alguno sentido. Y eso habla también de que no se prepararon la Junta de Accionistas, correcto, o se prepararon muy poco.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Y Rafael, esto es un brindis al sol, ¿no? Es para un poco un lucimiento de los políticos, porque es que ese terreno, porque, a ver, es que mañana cambia el gobierno y esto se puede revertir. O mañana hay una manifestación, dentro de 2 años, una manifestación del sevillismo diciendo que para sanear el club hay que vender el estadio, montar pisos, y eso se cambia. O sea, que es un poquito un brindis al sol, que es un...
Sí, hombre. A ver, Víctor, evidentemente las leyes se cambian, ¿no? Pero creo que vivimos en un mundo donde los gestos y las políticas de imagen, claro, son importantes. Entonces, esto que ha hecho hoy el Ayuntamiento de Sevilla es un gesto y una política de imagen contundente. Algo que, evidentemente, tal y como habéis comentado, le faltó a los dirigentes del Sevilla en la Junta General de Accionistas, porque yo creo que se vieron sorprendidos por la petición de los accionistas minoritarios y no cayeron en la idea de que hubiera sido preferible blindar en un punto del orden del día el futuro del Sánchez Pizjuán y de la Ciudad Deportiva, como también en una posterior junta de accionistas, si por ejemplo la supervivencia del club pasa por pedirle al ayuntamiento la recalificación, claro, de esos suelos, pues del mismo modo se haría, ¿no? Vivimos en un mundo donde los gestos y las políticas de imagen son importantes y creo que en este caso, pues sí, es un acierto del ayuntamiento posicionarse de este modo. Recalificar los suelos, el uso de los suelos del Sánchez Pizjuán y de la Ciudad Deportiva ahora mismo parece complicado, pero indudablemente se puede cambiar. Lo que pasa es que ahora hay un posicionamiento claro y de todos los grupos políticos. Que eso...
Ya, pero yo en la Junta General, hablando con algún aficionado, le explicaba, digo, creo que estáis confundiendo los términos. Es decir, que nadie va a venir a comprar el club para vender el estadio, porque el estadio no vale nada. O sea, realmente, o sea, es una cuestión sentimental, porque son unos terrenos en el momento en el que tú no puedas montar piso, pues es que no vale nada. Y la Ciudad Deportiva...
Ahora, eso recalificado vale,
claro,
mucho, ¿eh?
Claro, claro, claro. Eso recalificado...
Una zona,
claro,
muy buena, y sobre todo en el, claro, centro, la de Nervión.
Pero ya sabemos cómo es esto. Ya sabemos cómo se mueve el mundo de la política y los gestos y la presión social. Ahora, si te parece, hablamos en el resumen que tenemos previsto hacer del año, porque sin lugar a dudas esto va a ser un tema central del programa, esa posible venta que de momento parece absolutamente congelada, aunque se ha anunciado ya en varias ocasiones que el Sevilla está vendido, pero pasan los días y no se ejecuta nada. Ahora si te parece, Rafael y Isaac, lo comentamos porque vamos a darle un repaso a la actualidad. La actualidad pasa a escalera por los movimientos de mercado, que son los conocidos como movimientos cero, porque no hay ninguna novedad.
Hay muy pocos movimientos porque no hay fichajes en el Sevilla ni en el Betis, ni hay salidas en los dos equipos. Tampoco hay renovaciones en el Sevilla, y hablo del Sevilla porque está pendiente de renovar tanto Sarabia como Vanega, aunque más lejana parece la de Mercado, aunque también la de Mercado es la más cercana que podría ser porque Mercado acaba contrato en 2019. Mercado, como hemos comentado estos días, está pidiendo prácticamente sellar su último gran contrato. El Sevilla no quiere hipotecarse de esa manera, así que por ahora están lejos las partes. Y el caso de Vanega y el caso de Sarabia, el caso de Vanega, Víctor, ayer escuchamos a Dani Gil decir prácticamente que no existía tal interés del Arsenal, que era un buen futbolista, pero que no existía ese interés por firmarlo ahora mismo.
Sí, el querido compañero Dani Gil, compañero de la COPE, que trabaja en Londres, tuvo acceso al entorno, Fali, el entorno más directo de Unai Emery, y le confirmó que Unai Emery, que es verdad que la relación con Vanega de Emery deportivamente ha sido extraordinaria siempre, pero que Emery no había pensado en ningún momento repescar a Vanega. A ver, esto hay que explicárselo al aficionado. Cuando no hay fútbol, ¿verdad, Fali? La bola empieza a andar y uno comenta una cosa, el otro le copia la cosa al que lo ha comentado, y cuando te quieres dar cuenta, se ha formado una bola en la que realmente nadie sabe qué hay de verdad en este asunto. Que la gente estaba en Londres. Claro, bueno, sí, puede estar en Londres. También fue el pasado verano. A mí me parece realmente...
Yo creo que la gente está en su papel. Es decir, el de mover mercancía. ¿No?
Exactamente.
Mercancía entre comillas, pero vamos, estamos hablando en términos mercantilistas. Y
tengo usted cuidado que después hay tontos. La estupidez no tiene límite. O sea, la estupidez... Es un pozo sin fondo. Es decir, mire usted, ¿hasta aquí se puede llegar la estupidez? No, hay más. Y dice, ¿qué me está usted diciendo? Sí, se puede ser más estúpido. Sí, pues se puede ser más estúpido. Tenga usted cuidado con esos términos que utiliza, porque no se puede usted ni imaginar hasta dónde la estupidez humana puede llegar. Lo digo porque algunos sabrán de qué estábamos hablando. En fin, vamos a dejar ese tema.
Me ha dejado usted un poco sorprendido.
Yo no lo he dejado ningún tipo de sorprendido. Usted sabe perfectamente a qué me refiero.
Comentarios, vamos. Yo supongo que todos estamos amparados por la libertad de expresión. Así que
exactamente
lo que quieran decir, digan.
Y no somos libres de la estupidez.
Eso va un poco en el nivel y la formación de cada uno.
Exactamente. Vamos a lo que vamos.
Sí, bueno, que es normal que la gente de Vanega esté intentando mover el producto, mover a un futbolista que, creo yo, tiene un excelente nivel y que por 20 millones, si es el precio de la cláusula más lo que le puede pagar al Arsenal, yo creo que es una operación asumible para un club de la dimensión económica como es el Arsenal. Yo creo que van más por ahí los tiros que realmente, no sé, que ahora el Arsenal está en plena competición. Hay un futbolista, Guendouzi, que juega muy bien en esa zona, está jugando Xhaka. Bueno, le puede venir bien, sin duda, porque Vanega es buen futbolista, pero hay mucho.
Torreira también.
Torreira un poquito por delante, uruguayo, que ha sido un futbolista que ha encandilado a Emery este año. No obstante,
Vanega cobra un pastón. Vanega cobra 4
millones. Será de las fichas más altas del Sevilla.
¿Qué más cobra en el Sevilla?
4 millones de euros. Ya el pasado verano, después del Mundial, le pidió al Sevilla un aumento de sueldo y todo esto. ¿Por qué? Pues porque Vanega tiene 30 años y quiere, digamos, firmar en un nivel altísimo sus 2-3 últimos años de alta competición. Pero Vanega ya se vino de Italia, presionado por la familia, que querían huir de allí. Realmente yo creo que esto es un juego de intereses que nadie sabe aclararnos realmente qué hay verdad y qué hay mentira, porque nunca se puede elevar nada definitivo, porque es posible que hoy no haya nada y mañana se crucen los cables y si hay algo. Es decir, que es que no podemos ir por delante de algo que puede ocurrir o no puede ocurrir.
Yo lo que pienso es que son movimientos de representante y de entorno del futbolista para forzar una renovación a alza del jugador.
Es que yo ya, Isaac, llega un momento... como al oyente, a mí me gusta hablarle con sinceridad. Yo ya no sé si son movimientos de la gente o no. Pues que aquí hay un tipo desconocido que se pone delante de un ordenador en Inglaterra y dice, el Emery quiere, y lo escribe, y lo escribe en un diario. Y van todos detrás. Pero mire usted, alguien ha hablado con Banega, alguien ha hablado con el agente, yo no he leído ninguna declaración, en el Sevilla no saben nada, es decir que no, el agente está en Londres y van todos detrás. Pero mire usted, ¿pero qué agente? ¿Dónde está la gente? Sí. Claro, entonces, creo que al oyente hay que contarle bien las cosas y que sepa que cuando pone el programa, sintoniza el programa, que le vamos a contar hasta donde podemos llegar. Y estas cosas, al final, la bola es como ayer lo de Junior, ¿no? Del Betis. El Madrid va a pagar 50 millones de euros por Junior.
Yo no me lo creo, pero bueno.
Entonces eso, vamos todos detrás, sí, ¿no?
Claro, es normal, porque, hombre, claro, ha habido...
Y dice usted, bueno, pero esto, pero ¿esto vamos, qué periodismo es? Pues sí, bueno, usted, pero lleva razón.
Pero claro, vamos todos detrás porque es la portada de un periódico deportivo que se dedica a esto. Entonces, no sé. En cuanto a Banega, sí me gustaría decir, bueno, intentando avanzar, hechos consumados creo que son que el Sevilla no puede mejorar en la ficha Banega. No. Porque si le paga lo que usted ha dicho, me parece que eso es techo salarial, sí. Me parece a mí. Y segundo punto, no tengo ninguna duda de que si llegan con los 20 millones, se vende a Banega ya. Estoy seguro, fíjese lo que digo, que el Sevilla reaccionará en este mercado y fichará a un futbolista quizás no tan bueno como Banega, pero que puede hacer perfectamente la función en el pivote. Es lo que pienso. Que el Sevilla vender. Si Banega se quiere ir, pues nada. A trincar la pasta y a fichar a otro futbolista y a seguir adelante. Me parece que la dinámica, el Sevilla ya tiene una trayectoria bastante fiable en este aspecto.
Hombre, Caparrós tiene dos temas pendientes, ¿no? Uno el de Sarabia y otro el de Banega. Bueno, lo de Banega no es un tema pendiente.
Es casi parecido, ¿no? Porque Sarabia es muy buen futbolista. Pero según tengo entendido, la oferta que le ha hecho el Sevilla es bastante buena. Está también colocada, ¿verdad, Isaac?
Es muy buena y están esperando a ver si el futbolista responde de forma positiva o no. Están esperando. Claro, no llega al nivel, lógicamente, el nivel de Banega, hablando de salario, pero es una oferta muy buena que le sube bastante a Sarabia. Pero claro,
¿tú sabes cuál es el problema, Fali, con respecto a Sarabia?
Sí, que no puede quitarlo ahora.
No, el problema es que no hay seguridad en el Sevilla. Es decir, si Sarabia viene con una oferta de la Real, ayer me decía mi querido amigo José María Pérez Deco, la Real de Sociedad, ¿no? Pues la canción de Silvio para nosotros es la Real, una oferta de la Real de Sociedad. Si el presidente del Sevilla o el director deportivo dice, usted se quiere ir a la Real de Sociedad, pues váyase usted, ¿no? Claro, pero no hay esa... Hay ese temor a la reacción de la gente y a no saber fichar a alguien. Claro.
Lo único que se le puede, digamos, cuestionar al Sevilla es que su cláusula de rescisión sea tan baja, tal y como está el mundo del fútbol. Pero claro, es que costó lo que costó. Sí, entonces el futbolista también, sí, bueno, pero, claro, vamos a poner una cláusula, creo que acorde a lo que he costado y a lo que cobro, ¿no?
A mí me parece que
pocos esperábamos la progresión de este futbolista.
En el Sevilla, yo creo que todos estos cambios en la dirección deportiva de una forma u otra han influido en este asunto. Las cláusulas no se han revisado y a día de hoy el mercado ha pegado un pelotazo otra vez para arriba y hay cláusulas que se han quedado bajas. Pero el tema de Sarabia ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Sarabia vino gratis. Entonces cuando uno viene gratis, pues tiene la sartén por el mango, porque no costó nada. Entonces Sarabia le dijo al Sevilla, vengo gratis, no cuesto nada.
Venía de descender a segunda división, exactamente. O sea, que no era un futbolista muy cotizado.
No, pero doy un paso más adelante en la información. Y Sarabia, al venir gratis, se puso ya desde el primer día en una cantidad muy elevada. Es decir, que Sarabia... no lo entiendes lo que
no.
Vamos a ver. Sarabia, por si hay algún oyente, lo hemos explicado varias veces, pero creo que es interesante. Sarabia, cuando lo firma Monchi, viene gratis. Creo que se pagaron 400 mil euros por los derechos de formación y demás. Entonces, el jugador, al tener la sartén por el mango, dice, yo no cuesto dinero, vengo gratis. Quiero cobrar mucho dinero. Claro, pues, tiene la posibilidad. Eso es el mercado. Entonces, Monchi, el Sevilla... le hace un muy buen contrato.
O sea, que ya tiene un muy
claro,
buen contrato.
Claro, es que Sarabia tenía un muy buen contrato. ¿Por qué? Porque vino libre y en vez de invertirlo en la compra, se lo invierte en la ficha. ¿Cuál es el problema de la ampliación de contrato y por eso se está retrasando? Porque el Sevilla, para ampliarle y mejorarle a Sarabia el contrato, lo tiene que poner en el top
categoría
one.
Ya.
O sea, lo tiene que poner a la altura prácticamente de Vanega. Y esa es la dificultad de la operación, porque el Sevilla nadie pensaba que iba a tener esta proyección esto, el jugador,
claro,
pero el Sevilla dice, bueno,
de tomar decisiones.
Claro, el Sevilla debe tener mano izquierda en esa situación.
Yo no soy, claro, es que es muy fácil hablar
de
poner el dinero de otro.
Es complicado.
Yo se lo daría, pero claro, eso soy yo. A mí me parece que el futbolista está en un gran momento, pero claro, hablar de esta manera tan fácil con el dinero de otros.
Yo, por ejemplo, hablando de estas dos renovaciones de Vanegue y de Sarabia, son dos renovaciones que el Sevilla debe acometer porque son dos futbolistas importantes, pero el Sevilla creo que debe priorizar sobre Vanegue. Creo que es un futbolista capital, creo que para mí es el mejor futbolista del equipo, el que hace mover al Sevilla es Vanegue. Cuando no está Vanegue se nota una barbaridad y a mí me cuesta ver a Sarabia un grandísimo futbolista en un equipo mejor que el Sevilla. A mí, de titular, Sarabia.
Bueno, esa es otra.
A mí me cuesta verlo.
Yo también.
No sé. Por ejemplo, a Vanega tú lo colocas en cualquier... Vanega puede jugar perfectamente en cualquier equipo. A Sarabia a mí me cuesta verlo. Y creo que está adaptado y creo que es el equipo perfecto para Sarabia.
Es que después de este actual Sevilla... Está el Madrid, el Barcelona y
Atlético de Madrid.
Y el Bayern de Múnich. Sí. O sea, entonces, esas son las armas que tiene que utilizar también el Sevilla. Es una cuestión de prioridades, de saber hasta dónde quiero pagar a un jugador y de tomar determinaciones.
¿Vosotros creéis que si un club top, que son ya muy poquitos los que quedan después del Sevilla, quiera Sarabia, no lo tiene ya fichado?
Por supuesto, hubiese venido no ahora, sino en verano.
Pues sí.
Pues... Es que el Barcelona necesita un central. Ahí tiene a Murillo. Si necesitara un futbolista como Sarabia,
eso digo que
me ha fichado.
A mí me cuesta verlo.
De todas formas, a mí la información que yo manejo, por ir cerrando este asunto, la información que yo manejo es que las partes están muy, muy, muy cercanas. Y por unos asuntos personales, el jugador ha tenido que ir a Madrid. No vamos a entrar en esos detalles, pero en el club están convencidos de que el asunto de Sarabia lo van a rematar en el principio del año y también el de Vanega. Y tampoco me quiero entretener más en este tema porque creo que estos son cuentas...
Está usted dando la solución a dos casos de estricta actualidad.
Pero no
se quiere entretener, pero está usted diciendo que el Sevilla piensa que esto se va a arreglar. ¿No?
Claro, fantástico, exactamente. Pero yo no elevo nada definitivo, querido Rafael Pineda, porque mi maestro Sánchez Araújo me enseñó en su día que no hay que elevar nada definitivo en el fútbol y lo que hoy es negro, mañana es blanco. Entonces, claro, como yo tengo en la sangre metida esa filosofía araujiana, pues nunca elevo nada definitivo.
Que, por cierto, querido Víctor, hoy es el cumpleaños de otro de los líderes de opinión y de comunicación de esta ciudad, el señor Lucas Orí. Aquí le mando...
Pues felicidades, Lucas.
Una enorme felicitación.
Hombre,
al querido líder.
Feliz cumpleaños a nuestro querido líder, a nuestro querido Lucas Aurí, que nació en las cosas del destino.
No podía nacer otro día.
El día de los santos inocentes. Sí, la verdad es que el señor Lucas Aurí, más conocido en los lugares como La Farsa, no podía nacer otro día. Con respecto al Sevilla, ¿quieren comentar algo más antes de ir al resumen anual? Pasan los días y de momento no hay nada cerrado. Remato lo que iba a decir antes de Sarabia y Vanega. Digo que estos son temas pendientes, pero que solucionar estos temas no tiene nada que ver con lo que hay que hacer en estas Navidades, que es que esta Navidad hay que firmar tres jugadores. Tres jugadores es lo que está pidiendo el entrenador. Y incluso el otro día, en una entrevista, lo venimos comentando, del profesor López, tu querido compañero en el diario A, dijo Machín, ya dio un paso más adelante, dice, espero que esté en el día uno.
Bueno, Machín no hace sino corroborar con los compañeros de la una línea que viene manteniendo de este verano, ¿no? Que es apretar y exigir. Yo, no sé, igual también peco de exigente como el señor Machín, pero Yo sigo pensando que este rendimiento tan continuado que está dando el Sevilla, con la plantilla que tiene y ahora que llega la Copa, que en enero es un mes importante donde hay una gran acumulación de partidos, yo creo que no es que roce el milagro, porque el Sevilla está haciendo las cosas muy bien, sino que ese rendimiento puede caer. Entonces,
yo para
al
mí,
menos un par de fichajes que eleven, porque además sigue lesionado con Alonso.
Es que en algunas cosas a mí me parece milagro lo que está haciendo Machín. Lo que está haciendo, por ejemplo, con la defensa. Yo sinceramente, yo era muy escéptico cuando vi a estos futbolistas. Digo, es imposible que el Sevilla pueda competir a gran nivel con estos futbolistas, y lo ha hecho competir. Sí. Se lesionó Gonalón, le ha faltado un centrocampista defensivo, ha puesto a Vanega, está funcionando de maravilla. Roque Mesa parecía que no funcionaba, lo ha puesto por delante. Dos delanteros, ha recuperado. Es el mejor Ben Yedder, creo que desde que está en Sevilla.
Ben
o sea, que
está
haciendo un trabajo impresionante, Machín. Y por eso le tendrán que corresponder con lo que ha pedido el entrenador.
Probablemente el Sevilla tenga mejor plantilla de lo que muchos, incluido yo, pensamos. Y por eso, de ahí que nos sorprenda con su rendimiento continuado tan, tan bueno. Pero yo creo que es mejorable y que está ante una magnífica oportunidad en un año 2019 que se presenta apasionante, para intentar seguir compitiendo en todos los frentes.
Y no es que lo pidamos, nosotros no pidemos nada, sino vemos lo que hay, pero es que lo pide el entrenador. Es que lo pide el entrenador. Es que arriba está Andrés Silva y está Ben Yedder. Es que ahora mismo está Promes, que se ha convertido en carrilero y lo ha reconvertido el entrenador, y Muriel está más fuera que dentro. O sea, que solo tiene a dos futbolistas y no tiene suplentes arriba. Pues más claro agua que necesita un futbolista de apoyo en ataque, ¿no?
Sí, yo creo que sí, un futbolista del perfil de sí de Porto.
Segundo punta, sí.
Futbolista con movilidad, que un Promis en buen estado, ¿no? Pues si ya tienes a otro futbolista ahí que acompañe, porque imaginaros lo que sería para el Sevilla una lesión de Ben Yedder.
No, es que cualquier futbolista pues clave que se lesione.
Eso es lo que está pidiendo el
entrenador. Hay que tener ahí recursos.
En fin, que vamos a llegar al último fin de semana y salvo que haya alguna sorpresa de última hora, pues nos vamos a meter en el año nuevo. Pues igual que hace unos días, sin novedades con respecto al capítulo de fichajes. Y la cosa está igual en el Betis. He leído quizás unas palabras de Ramón Alarcón, prácticamente, bueno, confirmando abiertamente que lo que venimos comentando, ¿no? Que el club está buscando un delantero y un lateral, ¿eh?
Sí, de los dos puestos que veníamos comentando.
Delantero y lateral,
días.
Pero que va a volver el próximo día 30, que por cierto va a entrenar el Betis por la tarde a puerta abierta,
sí.
Sin caras nuevas.
Sí, vamos a hablar, para que todos los oyentes que béticos que quieran ir al estadio a ver al Betis, el Betis va a volver a los entrenamientos el día 30 de diciembre a las 6 de la tarde en el Benito Villamarín, y que una hora antes se va a abrir, la grada de fondo para todos los béticos que quieran asistir. Y como dice Víctor, pues en ese entrenamiento no va a haber ningún fichaje y tampoco en teoría va a salir ningún jugador. Hablando de posibles salidas, ha confirmado el agente de Sergio León que Sergio León, aunque cuente muy muy poco para entrenador o casi nada, no va a salir.
No se quiere ir.
Sergio León quiere triunfar en el Betis y no va a salir del Betis.
Sí, es ya lo intentó el Betis en el pasado mercado, incluso invierno, la salida de Sergio León, a pesar de que estaba en un buen momento deportivo, pero es que el futbolista no se quiere mover del Betis. Entonces, bueno, por él no va a ser. O sea, él, que incluso, bueno, a él le duele no contar tanto o contar tanto como él deseaba en los planes de Setién. Es un futbolista que tiene cosas, pero que
no ve el entrenador, que no, estos son gustos de entrenador también, y yo pienso que es un futbolista más aprovechable, pero el entrenador no.
Claro,
no,
es que
son también, le gusta más Sanabria, por ejemplo, sí. Que lo pone más, o le gusta más otro tipo de futbolista y no le gusta Sergio León.
Aún así le ha dado sus oportunidades, porque sí. El entrenador ha ido más o menos moviendo los hombres de arriba en las distintas competiciones que está jugando el Betis.
Pues
pero es que el futbolista no quiere moverse.
Pues habrá, claro, esa es la dificultad de la planificación. El Betis tiene ahí un... Sí, lo podemos calificar como problema, ¿no, Fali? ¿Sabes?
De todas formas...
Porque quiere reforzar la delantera, sí. Pero darle salida va a ser complicado.
Es un caso parecido al del Sevilla, que... Creo que el Betis ha hecho un año estupendo, tiene por delante tres competiciones y si un equipo que juega también al fútbol, que tiene un planteamiento tan tan bonito, da la impresión, y yo creo que es una certeza de que los delanteros le están quedando un poco cortos a todo lo que produce el equipo, y la llegada de un buen delantero sería un espaldarazo para este equipo.
Por lo que hemos podido saber, pese a que no salga ningún futbolista, el Betis va a buscar el delantero. Es decir, que no depende la llegada de una salida. El Betis va a buscar el delantero, pase lo que pase, salga Sergio León o no salga, salga otro tipo de futbolista, aunque se quede Setién con cuatro delanteros, va a buscar ese futbolista para intentar pues dar ese salto de calidad en la zona de arriba.
¿Os queda algo con respecto a este tema? Y ahora nos metemos en el análisis del año, porque hay un... ¿Te queda algo, Fali, con respecto al capítulo de fichajes? Esperar, ¿no? Creo que está radiografiada, bueno, la hoja de ruta de Serra Ferrer, y a la espera de que se concreten las operaciones.
Si el Betis pudiera también fichar a un lateral izquierdo...
Él lo está buscando.
Pues sería otro complemento bueno para la plantilla, ¿no?
Además, va a tener un problema que no ha tenido en todo el año, que es la lesión de Junior, que va a volver a mediados de enero, que sí. Se va a perder esa primera eliminatoria, va a jugar Tello ahí.
Y la verdad es que no tiene un recambio específico para el lateral izquierdo.
Es lo único que le faltó al Betis en la pretemporada, lo comentamos, aunque en consenso, ya lo dijo Quique Setién, que en consenso con Serra Ferrer decidieron que había que reforzar otras posiciones, como la de Lo Celso en el centro del campo, que fue el fichaje estrella. Y ahí vamos a ver cómo reacciona Tello a esta titularidad por la lesión de Junior, porque no tiene puesto específico de suplente del futbolista, ¿no?
Por cierto, la audiencia, estos temas ya creo que ya están prácticamente
y le aburre mucho a la
enterrados
gente.
En el pasado. Pero bueno, como es noticia del día de hoy, la audiencia ha archivado el recurso de apelación de Castaño con la junta, la famosa junta del 2015, de la famosa junta de los muertos. Sí, ¿te acuerdas, no, Fale?
Sí, claro.
Decía Castaño y algunos accionistas que habían utilizado el DNI y acciones de...
Que habían votado muertos en la asamblea. Eso, ¿no?
Bueno, pues la audiencia ha archivado ese recurso.
La justicia ha hablado, la justicia viene hablando últimamente... Mucho, ha hablado mucho en el asunto del Betis, y bueno, entierra esto como también declaró inocente de toda culpa a don Manuel Ruiz de Lopera.
Efectivamente, aquí paz y después gloria. Yo creo que estos asuntos ya están prácticamente enterrados. Bueno, en un segundito...
Que por cierto, querido Víctor, ¿sí? O sea, se abre el entrenamiento del Betis el domingo 30...
Sí.
Y se va a llenar de gente. Y no se puede jugar al fútbol de primera división.
Esa es buena.
Se puede aprovechar perfectamente este periodo vacacional para que hubiera una jornada de fútbol este fin de semana, ¿no?
Eso es buenísimo.
O sea, van a entrenar y va a haber 15.000 personas.
¿Sí?
¿Puedes imaginar que hubiera un partido? ¿50.000?
Hoy,
no lo aprovechan. En fin,
hoy mi amigo Abel García me decía esta mañana... Abel García es una especie de filósofo de Sevilla, que acierta en todos sus comentarios.
¿Javi García?
No, don Abel García. Don Abel García, entrenador de fútbol. Vale. Entrenador de fútbol, don Abel García, que ve el mundo desde un prisma, más o menos lo que le pasa a usted, desde un prisma muy privilegiado. Tienen un caudal de lucidez tremendo.
Ese elogio es desmedido. Eso claro. Es que usted es amigo mío, que no. Lo he visto, pero eso
bueno,
es desmedido.
Pues, me comentaba el querido Abel, dice, mire usted, pues si es que el día... El fin de semana es día 29 y 30. ¿Por qué no hay liga? Es que yo no termino de entender las cosas que a veces ocurren en este país. O sea, alguien dice no hay liga y todo el mundo va detrás. No lo puedo llegar a entender. Bueno, es que Messi, Rafael,
sí.
Messi tiene más vacaciones que usted y le hago las cuentas cuando usted quiera. Sí, Messi no puede tener más vacaciones que usted. O sea, no puede tener más vacaciones que usted. Es un deporte... Bueno, sí, bueno, mire usted, pero que no puede tener más vacaciones que usted. Es que tiene más vacaciones que el que pinta en mi barrio. Es que eso no puede ocurrir. Tendrá que tener las mismas vacaciones y tendrá sus derechos, pero... Bueno, pero aquí cada uno debe asumir la responsabilidad y lo que conlleva un trabajo. Y si Messi quiere tener más vacaciones, porque se dedica a trabajar en una obra.
Sí, pero es cierto, y estoy completamente de acuerdo con usted, pero su posición choca frontalmente con la de la ley. Y es que hay un convenio colectivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales la patronal de la Liga, en la que los clubes respetan que no haya el descanso durante, en Navidades es que, de los futbolistas.
Pero
que
yo no, le digo, sabe, no sabéis lo más grave.
Pero que yo le digo, perdona, Andrés, Isaac, es que yo le digo a usted que eso es ridículo.
Usted cambiaría el convenio.
No, vamos a ver, yo le digo a usted que si usted quiere ser periodista, que sepa usted que tiene que trabajar los días de fiesta. ¿Me entiende? Y si usted es médico, que sepa usted que tiene que trabajar algunas guardias, porque es que esto no cierra nunca. Y si usted no quiere trabajar en guardia, pues es usted maestro escuela. O sea, es que si el futbolista quiere tener una... No, mire usted, es que el fútbol es un negocio. ¿Sí? Un negocio. No, y es un altísimo negocio y ganan mucho dinero y me parece bien. Y eso conlleva otras cuestiones.
Eso, o sea, no lo entiende...
O sea, que Messi tiene que tener unos días de Navidad. No, mire usted, está a revienta caldera
no lo...
9 meses y después descansará en verano.
Eso no lo entiende el señor Aganzo,
claro,
¿no? El presidente
porque además...
de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Pero no lo entiende porque nadie, ni la prensa, ni la liga, ni los clubes, se han puesto de verdad a trabajar en esto. Porque si se ponen a trabajar en esto, pues los jugadores tienen, no tragar, sino que tienen que asumirlo. Porque realmente no son días de fiesta. Lo hacen para tomar unas vacaciones y para que los extranjeros se vayan de vacaciones. Es que hay mucha gente que no se puede ir a su tierra a pasar las fiestas. O sea, es que me parece increíble. Y esto es un negocio de miles y miles de millones de euros.
Mañana y pasado hay Premier y hay Serie A. Hay fútbol en Inglaterra y hay fútbol en Italia. Pero es que en España, en el fútbol profesional, no hay ni en primera ni en segunda. En el semiprofesional, es decir, en segunda B no hay. Pero es que en tercera hay fútbol. En tercera hay partidos del grupo décimo, el grupo nuestro, el del grupo sevillano, el grupo de Cádiz. Hay un Ecija Algeciras mañana por la mañana, a las 12 de la mañana.
Claro, normal.
Espereño Puente Genil, el domingo normal. 30 un Cádiz Berlucena, un San Roque Cabecense.
Claro. ¿Y eso no tienen derecho a descansar?
No, sí.
Porque
sí,
todo es mentira, Fali. Es que todo es mentira. Es que todo es una película.
Claro, claro.
Y como no se le cuenta a la gente la verdad.
Hay Euroliga, pues, Liga CB.
Claro, va la gente detrás, ¿no? Mire usted, es que esto... No, pero usted se ha parado a pensar en esto. Eso es como si usted llega al diario El País y dice, mire usted, yo quiero ser periodista deportivo, pero yo los fines de semana voy a mi casa rural. Claro, pues, mire usted, coja usted la puerta y se vaya.
La gente también... La gente le gusta también... Debe entender que hay mucha gente que lleva varias semanas festivas, ¿no? Pues entonces serán condescendientes que con los futbolistas tengan 8 días de vacaciones, ¿no?
Pero bueno, pero
la gente que quiere también descansar, no, fútbol.
Pero yo miro por él, vamos a ver, Fali. La gran
usted mira desde su punto de vista.
No, yo miro desde el punto de vista del objetivo y
del negocio
y del negocio y del producto. Vamos a ver, mire usted
es incomprensible.
Usted ha visto
que no haya fin de semana fútbol.
Usted ha visto que una empresa, una super empresa a la que acudimos todos los lunes, de aquí le mandamos un saludo muy cordial a don Pedro Cruz, el director del Corte Inglés. ¿El Corte Inglés cierra? Usted le dice al director del Corte Inglés, no, mire usted, que el Corte Inglés va a cerrar en las Navidades, porque es que hay unos convenios y hay unos descansos. Es que va a cerrar el Corte Inglés, ¿cómo no va a haber fútbol durante 20 días en Navidades? Es que no tiene sentido.
Yo creo
no tiene sentido.
Que sería... Este fin de semana, un éxito a la jornada de Liga.
Totalmente.
Creo que sí, porque...
Hace 2 años se hizo.
Sí, en 2015.
Tres años, en 2015 hubo una jornada...
Día 28...
Sevilla Español y Barcelona Betis.
Sí.
Barcelona Betis fue el día 30, creo, ¿no? El 30,
sí,
el 30.
Pues, fue,
sí, 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 fue... sí, sí. Una jornada en estos días fue y bueno, se llenó de gente el estadio, ¿no?
¿No pasó nada?
¿Qué va a pasar? Bueno, sí pasó. No se ha vuelto a jugar más.
Sí, pero eso fue, lo que pasó. Aquello fue una petición, recuerdo, como había Eurocopa, se hizo un calendario un poco especial para acortar las jornadas de Liga y para que la selección tuviera más tiempo de preparación para la Eurocopa. Y así le fue a la selección.
Ojo, que esta es nuestra opinión y nosotros intentamos, Fali, acercarnos un poquito a lo que queremos, que es lo más justo y lo más real, ¿no? Después ya cada uno puede tener, evidentemente, su opinión. Por ejemplo, hay un compañero, amigo de usted, señor Pineda, que es el querido Florencio Ordóñez. El Florencio Ordóñez no le gusta nunca ningún partido. Si juega el día 5 porque es la cabalgata, el día 6 porque es la cabalgata de Alcalá, el día 30 porque tiene que llevar a las niñas al colegio, y el día 3, claro, mire usted, que las cosas no se pueden analizar con respecto al prima, a los problemas personales de cada uno.
Un abrazo muy fuerte, mi amigo Florencio.
Exactamente. Vamos con el resumen, que nos estamos enrollando.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
En Forferri Móvil tenemos preparados tus reyes. Del 5 al 28 de diciembre liquidamos 35 unidades de vehículos seminuevos y kilómetro cero de toda la gama Ford. No te quedes sin cumplir tu sueño. Forferri Móvil lo hace realidad. Recuerda, solo 35 unidades del 5 al 28 de diciembre. Precios irrepetibles. No compres sin visitarnos. Forferri Móvil, líderes en atención al cliente.
¿Que todavía no has pensado qué vas a regalar estas Navidades? En Viña y Licor encontrarás una amplia variedad de vinos y licores de las mejores marcas y calidad. Viña y Licor. Vea nuestro amplio catálogo de cestas y lotes. Viña y Licor. Tu tienda en Sevilla, calle Arfe 20. Y online, misumiller.es. Grupo Viñafiel.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, vamos con el resumen. Tenemos un cuarto de hora para despedir el año, aunque volveremos el día 31, pero con un programa especial, con sonidos de lo que ha sido el año, en todos los protagonistas que han pasado por el Gourmet. Empezamos por donde queráis, Fala. Empezamos por el Betis. El otro día tenemos 15 minutos, repartimos. El otro día le dio Setién un 10. No le dio Setién un 10 a su trabajo, le dio un 10 al año, al año 2018. No sé a vosotros qué os parece y qué resumen del año del Betis queréis hacer.
Un año Champions, el que ha hecho el Betis en este año 2018, con partidos muy señalados y muy buenos, que empezó con el derbi el día 6 de enero en el Sánchez-Pizjuán, una goleada 3-5, y que ha ido marcando, por ejemplo, ganó 6 partidos consecutivos entre marzo y abril en Liga, que solo auparon ya la Europa League, a la clasificación europea, y después esta temporada pues ganó en Milán y sobre todo le ganó al Barcelona, que creo que ha sido el partido más completo del Betis en los últimos años, no sé si lustros, pero un partidazo tremendo de verticalidad, de rapidez, de saber estar y ganando en un campo tan difícil. Sufriendo, pero sin sufrir. Es decir, nunca se vio agobiado en el partido ni en el marcador. El Betis que salió, vamos, a comerse al Barcelona.
Yo creo que el Betis está consolidando, o ha consolidado en 2018, un crecimiento que espero sea mantenido, y espero que el club pueda estar durante, de manera continuada, como ya digo, en los puestos altos de la Liga Española, como club, como entidad. Ha sido un 2018 donde se ha producido un evidente salto y donde los números no mienten, ¿no? Según algunos números que han sido publicados en el portal Mucho Deporte, pues nos encontramos con el cuarto equipo con más puntos de 2018, solo superado por Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, y es el tercer mejor año en puntos en la historia del Betis. Es decir, estos son datos que apuntan a un crecimiento extraordinario del Betis. ¿Cómo se consolida ese crecimiento?
Los dos mejores fueron con Serra Ferrer en el 96 y en el 97.
Sí, es evidente que el nombre de Lorenzo Serra Ferrer está asociado en el éxito en el Betis. Junto a él, la llegada de un entrenador cuya propuesta se ha ido asentando y se ha ido mejorando desde 2017, en un 2018 espléndido, el crecimiento de la plantilla, en fin, yo creo que tanto el entrenador como el director deportivo, y especialmente me ciño en la figura del entrenador, porque para mí, de manera incomprensible, sigue siendo cuestionada por alguna o buena parte del beticismo, incluso de algunos medios. Yo creo que se han ganado la confianza para 2019. Yo espero que este crecimiento del Betis sea un crecimiento, insisto, sostenido, y que nos encontremos de una vez por todas con un Betis siempre en los puestos altos. De los puestos altos, evidentemente, hay un top de como Madrid, Barcelona y Atlético, que ahora mismo ese salto es inasumible para el Betis. Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que es lícito pensar con que el Betis se puede instalar. Pero espero que el crecimiento sea estructural y sostenido, y que no solo dependa, para mí, de los aciertos del entrenador y de los chispazos de Serra. Que haya club detrás y que haya una mentalidad de verdad de crecimiento, y que instalen al Betis en lo más alto.
Creo que no estamos todos de acuerdo con respecto a este asunto, ¿no? El año 2018, porque la Copa del Rey la dejamos fuera, ¿no? Estamos analizando un poco el año natural y es evidente que...
Porque la Copa fue en el 17. Sí,
exactamente. Es evidente que el crecimiento del Betis ha sido tremendo. Y es curioso porque ya se está, Fali, para ir rematando con el resumen del Betis, se está asumiendo ese mensaje... Es curioso, ¿eh? Cuando nosotros aquí en esta misma emisora hablábamos de la exigencia, de la ambición, de la crítica, prácticamente algunos nos declararon enemigos número uno del Betis. Y ahora ese mensaje es asumido por Lorenzo Serra Ferrer, que es el gran artífice de todo esto, y por el propio presidente. Es curioso cómo cambian las conciencias, ¿eh?
Y hay un apunte que me gustaría hacer.
Adelante.
Que es que a Setién lo ficha Torrecilla. Y por un personaje tan denostado y en la historia reciente de la entidad como Torrecilla, me gustaría darle también su mérito.
¿Qué me está diciendo usted? ¿Usted va a poner en categoría a Torrecilla?
Sí, hombre, yo creo que la decisión suya de fichar a Quique Setién es parte muy importante en el vuelco casi histórico que ha dado el Betis en el último año y medio.
O sea, usted pone
no, yo le doy su sitio.
¿Usted pone en el mismo nivel a Quique Setién que a Lorenzo Serra Ferrer?
Sí. Creo que es un tándem.
Comparte todo el mundo.
Bueno, claro. Evidentemente.
Vale. Claro, cada uno.
Todas las opiniones son absolutamente respetuosas y libres. Yo creo que para el Betis el tándem Serra-Setién es sinónimo de fiabilidad y crecimiento, y que bien harían en el club en cuidarlo mucho tiempo.
Bueno, creo que el Betis lo podemos cerrar, ¿no? El capítulo del... Y a partir de ahora, que nos queda un mes de enero apasionante.
Y también entiendo que la afición del Betis sea exigente, pero que también entienda que la derrota se puede dar y que si, por ejemplo, que no llegue pronto una eliminación copera o una eliminación en la UEFA, debe sentar mal y depende de cómo se produzca, pero que tampoco se caiga en la sensación de que todo es un desastre, porque eso no es así.
La temporada del Sevilla, o el año del Sevilla ha sido un poco, a ver, un poco, no sé si calificarlo como extraño o no, para mí ha sido un éxito. Deportiva, o sea, económicamente hay un éxito tremendo y deportivamente el Sevilla va a Manchester y le gana a Mourinho. El Sevilla compite con el Bayern de Múnich, algo que no había hecho nunca en la Liga de Campeones. El Sevilla se clasifica para la final de la Copa del Rey y consigue el pasaporte europeo. Es verdad que hay un par de cosas como tres entrenadores en una temporada y sobre todo la mala imagen que se ofreció en la final de la Copa del Rey, que emborronan un poco un año que, si tú le quitas eso, con los números y con un papel y un boli y los números, te sale un año deportivamente... fíjense ya la exigencia del Sevilla. O sea, es que ya le ponemos pero a una clasificación europea, a una final de la Copa del Rey y a ir a Múnich a competir con el Bayern. Cuidado, que superar eso va a ser muy, muy complicado, ¿eh?
Va a ser muy complicado, pero esas goleadas han lastrado este año, sobre todo la final de la Copa del Rey, que fue vergonzoso, y cinco goles que le metió el Barcelona, que pudieron ser 8 o 9 si no llegaba a levantar el pie del acelerador. Hizo el ridículo el Sevilla en esa final, y después el Sevilla ha recibido goleadas, como comentaba Fali, este año, que, bueno, no han estado a la altura de lo que debe ser el Sevilla, sobre todo en partidos importantes que incluso los entrenadores no se los llevaban preparados. Montella llegó a Ipurúa como si fuese a un campo que no conocía, pero es cierto que con los números en la mano y hablando de números en sí, pues el Sevilla ha hecho una campaña pues buena, porque se clasificó para la final de la Copa del Rey.
Llegó
a los cuartos de final de la Champions League, se ha vuelto a clasificar para Europa, ahora mismo está en todas las competiciones vivo, está tercero, está en los 16avos de final de la Europa League, está en los 8avos de final de la Copa del Rey. O sea que es una buena temporada, buen año del Sevilla.
Yo creo que la gran virtud del Sevilla es que no se cae. es que no se cae, es que ha alcanzado un punto de grandeza en...
Eso es muy difícil, ¿eh?
Es
y
muy difícil.
Interesante que lo
valore. Y claro, porque después de haberse en una planificación que tuvo sus aciertos y también sus errores, la del verano de 2017, alcanzar los cuartos finales de la Copa Europa, y ese tirón final para alcanzar la séptima plaza, a mí me pareció muy importante, porque es sinónimo de un equipo que no puede vivir sin dejar de jugar en Europa año tras año. Yo creo que has utilizado la palabra éxito. Hombre, yo a éxito a tanto no llegaría, pero así ha sido un buen año en el Sevilla, porque marca un poco, digamos, que no se cae, que siempre se mantiene. Aún así, claro, este año creo que hay algunos defectos en la planificación que son mejorables. Creo que ha llegado un gran entrenador y creo que ya, como tú has dicho, el nivel de exigencia que tiene el Sevilla no le permite bajarse de los puestos altos. Y retomo un poco lo que hemos hablado antes, esa grandeza y ese hecho de que nunca se caiga se sustenta en que el equipo y la entidad son ambiciosos, y eso se debe plasmar ahora, creo, en la llegada de un par de futbolistas, insisto en el tema, que puedan hacerle más grata la vida al Sevilla y al entrenador en 2019.
Hombre, el Sevilla también tiene, por ir cerrando ya, el Sevilla ha terminado un año de forma convulsa con la Junta General y con todos estos rumores y especulaciones sobre la posible venta del club, que creo que ha sido una torpeza por parte de los máximos accionistas, porque han formado un lío y no han vendido nada. O sea, que no tiene mucho sentido.
No debe ser fácil vender el Sevilla, Víctor.
No, pues,
y
claro,
cuando te marean, y cuando
claro,
marean
claro que no
debe a ser los
fácil,
dueños
claro,
con mucha, claro, claro, con mucha, pero, oferta.
Pero eso es algo...
No es fácil de manejar.
Claro, pero eso es algo que ahora mismo los que mandan, que para eso cobran, y para eso mandan.
Sí, es verdad, ahora cobran, es verdad.
Claro,
sí,
ya cobran y sí, para eso mandan, deben manejar. Es decir, el Sevilla, yo no sé, cada uno, y ahí tú te posicionas, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente.
Sí,
después, bien, a la gente le puede gustar o no, siempre y cuando sea legal. Pero creo que han manejado este tema con una torpeza supina y que deben... Y que deben reconsiderarlo.
Pero,
no digo que no, yo no le estoy diciendo a nadie que no venda. Eso cada uno. Yo lo que digo es que tienen que aclararlo, porque si no, eso es un tema que va a llevar en la mochila, y el día que Benyeder no marque.
Eso es el tema, eso es. Exactamente. Ahí va. Porque
refiero,
hasta este momento,
cultivo,
eso
ahí, claro,
no está redundando en la parcela,
claro,
deportiva. Y al final, claro, si el equipo se resiente en ese aspecto. El equipo tiene un mes de enero,
claro, que,
terrorífico,
y
muy complicado.
Puedes llevar en la mochila al personal deseando que ocurra, no deseando, pero
claro,
con la escopeta cargada en el momento.
Se puede desencadenar una...
Claro, porque se puede desencadenar una fractura tremenda el día que Benyeder no marque el gol, ¿no?
Por eso
acuerdo,
hay que,
¿no?,
intentar traer a otro Benyeder.
Señores, ha sido un placer. Son las 2 de la tarde y espero que el resumen de la temporada haya sido del gusto de los aficionados. No sé si tienen algo que decir. El día 31 hay un programa especial y ya a partir del día 2 volvemos con la actividad, porque afortunadamente será la previa de partidos interesantes y de un mes de enero, que es lo que nos gusta, con un montón de partidos,
aunque,
y un montón de frentes abiertos.
Aunque sea Día de Reyes y nuestro Florencio se suba... Claro, por las paredes, pero bueno,
claro,
él habrá tenido sus días de descanso ya, ¿no? ¿Qué quiere? ¿También descansar los días de recién?
Es que yo he escuchado, lleva una semana de vacaciones el querido Florencio, pero es que tampoco quiere que el Betis juegue, porque es la cabalgata de Alcalá y luego la cabalgata de Sevilla. Pues mire usted, entonces cuando hay liga. Y después será que
con lo
que a los carnavales.
Con lo que a él le gusta el fútbol y no sé.
No, lo digo porque nosotros nos hemos mostrado en ese sentido, hemos mostrado nuestra opinión y ahora mostramos la contraria, ¿no? De aficionados que se olvidan del fútbol y que prefieren ir a otras cuestiones. Señores, feliz entrada de año, ha sido un placer.
Igualmente, feliz entrada de año y que traiga muchos éxitos.
Eso
el 2019.
Se tome usted la uva, don Isaac.
Si vosotros me lo permitís, yo felicitaré el año el 25 de enero, mejor. No, ahora
perfecto,
no.
Perfecto, usted puede hacer lo que le dé la gana.
Perfecto.
Que pase usted un... que creo que ha alquilado una casa rural para pasar
un pequeño habitáculo.
Sí. Se va usted a la sierra, ¿no? A la chimenea.
Bueno, en este caso me voy a ir a cierta localidad francesa cercana al Valle Pirenaico, de donde nuestro querido Lucas es natural.
Va usted allí, ¿no? A pasar el fin de año. Perfecto. Pues que tengan una buena despedida del año y una feliz entrada de año. Volvemos el día 31 con un programa especial y con normalidad también el día 2.
Con créanme.
Con Rafael Carrillo Albornoz en la técnica durante toda la tarde. Hay deportes, por si ocurren cosas. Hasta luego.